está usted escuchando.
El taller bíblico en audio MP3.
Gracias, amigos oyentes, por permanecer en sintonía de su programa bíblico radial. Después de haber analizado el libro del Eclesiastés o Coelet, pasamos entonces al siguiente dentro de nuestro plan de estudio de los libros sapienciales. Recuerden, estamos en el módulo número 7, titulado Dios amante de la vida, sabiduría y poesía del pueblo de Israel. Pasamos entonces a nuestro siguiente tema.
El libro de Sirácides o Eclesiástico.
El libro de Sirácides o Eclesiástico.
Yo soy como canal que sale de un río, como acequia que entra en un jardín. Dije, voy a regar mi huerto, llenaré de aguas mis huertos. He aquí que mi canal se ha hecho un río y el río se ha convertido en mar. Este pasaje sí que describe al libro de Sirácides o Eclesiástico, amigos oyentes, y está tomado del libro de este nombre en el capítulo 24, versículos 30 y 31. Sirácides, capítulo 24, versículos 30 y 31. El libro del Eclesiástico es también llamado Libro de Sirácides, queridos amigos que nos escuchan, dado que es el único libro de la sabiduría que conocemos el nombre del autor. Jesús ben Sirá fue escrito entre los años 185 y 180 a.C. en idioma hebreo. Posteriormente, el nieto de ben Sirá lo tradujo al griego y le añadió el prólogo y los últimos capítulos. Esto lo hizo en Egipto, aproximadamente en el año 130 a.C. ¿Qué podemos decir además acerca de esta gran obra que se encuentra en la Sagrada Escritura? Esta es una obra ambigua que muestra un rechazo hacia la cultura griega. Es el único libro sapiencial que retoma realmente los libros históricos y legales. El autor es un escriba y desde joven fue un apasionado estudiante de la Biblia, que viajó, por supuesto, mucho para escuchar y observar a los seres humanos. Su obra es fruto, por lo tanto, de su aguda observación de los hombres y de su constante meditación en la Biblia, en la palabra de Dios. El autor tenía un puesto importante en el Sanedrín y pertenecía a la nobleza, de lo que se sabe. Con su libro, pretende llegar a todos los oyentes con sus consejos, pues tiene conciencia de su sabiduría, como lo encontramos, de hecho, registrado en el capítulo primero, versículos del 1 al 10. Escuchemos.
Toda la sabiduría viene del Señor y está con Él por siempre. ¿Quién puede contar la arena de los mares y las gotas de lluvias y los días de la eternidad? ¿Quién puede medir la altura de los cielos, la anchura de la tierra, el abismo y la sabiduría? Antes de todo fue creada la sabiduría, la inteligente prudencia desde la eternidad. ¿A quién fue revelada la raíz de la sabiduría? ¿Quién conoce sus posibilidades? Solo hay uno sabio y muy temible, el Señor que se sienta en su trono. Él fue quien creó la sabiduría, y la vio, la midió, y la derramó sobre todas sus obras, sobre todos los vivientes, como don suyo. Fue Él quien se la brindó a los que lo aman.
Allí teníamos entonces este texto descriptivo de lo que es la sabiduría para el libro de Sirácides o Eclesiástico. La cita de Sirácides, capítulo primero, versículos del 1 al 10. Debe decirse también, queridos amigos oyentes, que el Eclesiástico o Sirácides quiere resolver los problemas de la vida cotidiana con un manual de reglas y normas prácticas para la conducta del pueblo judío. Frente al papel de las mujeres en la sociedad, tiene una visión ciertamente conservadora, igual que la tiene frente a la educación de los hijos. Su palabra quiere ayudar al pueblo para que no pierda su identidad frente a la visión griega, que ofrece un estilo de vida moderno y novedoso para aquella época, que amenaza, sin embargo, la estructura familiar judía. Jesús Bensirá, autor de este libro, manifiesta que la sabiduría está en la tradición. Recuerda la vida de los héroes que guardaron la fe y la identidad del pueblo. Este libro no es que rechace a los extranjeros, sino que plantea que es el comercio el culpable de la división de clases. Continúa además con las mismas incertidumbres con respecto a la vida después de la muerte y, por lo tanto, del problema del premio y del castigo y del destino de la vida humana.
Análisis de un texto.
Y a continuación los invitamos, queridos amigos y amigas, a adentrarnos más en el libro de Sirácides o Eclesiástico. En el capítulo 7, puede ir ubicando en sus Biblias, capítulo 7, versículos del 1 al 33.
No hagas el mal, y el mal no te alcanzará. Aléjate de la injusticia, y ella se alejará de ti. No siembres en surcos de injusticia, no sea que coseches siete veces más. No pidas al Señor el primer puesto, ni al Rey un lugar de honor. No te hagas el bueno ante el Señor, ni el sabio en presencia del Rey. No aspires al puesto de juez, no sea que no puedas suprimir la injusticia, o te acobardes ante el poderoso, y pongas en peligro tu rectitud. No cometas faltas ante la asamblea de la ciudad, ni te degrades ante el pueblo. No caigas dos veces en el mismo pecado, pues ni en la primera quedarás sin castigo. No digas: Dios tendrá en cuenta mis muchas ofrendas. El Altísimo las recibirá cuando se las presentes. No te quedes corto en tu oración. No te olvides de hacer limosnas. No te rías del hombre que está amargado, porque hay un Dios que humilla y enaltece. No mientas a tu hermano, ni tampoco a tu amigo. Procura no decir mentiras, porque de ello no resulta nada bueno. No hables mucho en la asamblea de los ancianos. En tu oración no multipliques las palabras. No rehuyas los trabajos duros, ni las labores del campo que instituyó el Altísimo. No te mezcles con los pecadores. Recuerda que la ira no tardará. Humíllate profundamente, pues fuego y gusanos serán el castigo del malvado. No cambies un amigo por dinero, ni un hermano de verdad por el oro de Ofir. No desprecies a una mujer discreta y buena, porque su encanto vale más que el oro. No maltrates al siervo que trabaja lealmente, ni al jornalero que se dedica a su tarea. Ama como a ti mismo al siervo inteligente, no le niegues la libertad. Si tienes ganado, cuida de él. Si te da ganancias, consérvalo. Si tienes hijos, edúcalos. Corrígelos desde pequeños. Si tienes hijas, preocúpate de su virginidad y no les digas a todo que sí. Casa a tu hija y habrás hecho una gran cosa, pero dásela a un hombre sensato. Si estás a gusto con tu mujer, no la despidas, pero si no la amas, no te confíes a ella. Honra a tu padre con todo tu corazón, y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que ellos te engendraron. ¿Cómo les pagarás lo que hicieron por ti? Teme al Señor con todo tu corazón y reverencia a sus sacerdotes. Ama a tu Creador con todas tus fuerzas y no abandones a sus ministros. Teme al Señor y honra al sacerdote. Dale su parte como te fue mandado. Primeros frutos, sacrificio de expiación, porción reservada, sacrificio de santificación y primeros frutos de las cosas santas. Sé también generoso con el pobre, para que tu bendición sea plena. Sé generoso con todos los vivos, y a los muertos no les niegues tu piedad.
Allí teníamos entonces este texto de Sirácides, capítulo 7, versículos del 1 al 33. De plano nos damos cuenta que este texto está compuesto por una serie de sentencias relacionadas con la vida social. El autor expone entonces una actitud negativa que se da en medio nuestro y la antepone con una invitación a vivir en armonía con los demás. Los padres, los hijos, los empleados, etcétera, todos deben ser tratados con equidad y responsabilidad. Solo así se vive plenamente un espíritu religioso acorde con la voluntad de Dios, nos dice Jesús vencirá en este texto, más conocido como el libro de Eclesiástico o Sirácides. Otro de los libros sapienciales que les recomendamos revisar, reflexionar, releer en sus hogares, queridos amigos que nos escuchan. Por lo tanto, el libro de Sirácides, puesto a consideración de todos ustedes. Y ahora vamos con otro tema musical. En esta ocasión, el grupo Bendición canta este tema musical que se titula La Verdad, pero que nos habla mucho acerca de la amistad. Escuchemos y enseguida tendremos la orientación de nuestros pastores en travesía por el mar de la Escritura.
Es verdad que no he sido el mejor de los amigos. Si a decirte mi verdad me he decidido, porque en ti miro un buen amigo. Querido amigo, te escribí estos versos tan sencillos. Para mí eres especial, eres distinto. Me siento bien cuando estoy contigo. Te quiero presentar al mejor de todos mis amigos, al que en medio de la tormenta puso en mi vida paz. Te quiero mostrar a Cristo y nada más. Es verdad, no he sido el mejor de los amigos. Si a decirte mi verdad me he decidido, es porque en ti miro un buen amigo. Querido amigo, te escribí estos versos tan sencillos. Para mí eres especial, eres distinto. Me siento bien cuando estoy contigo. Pero hoy te quiero presentar al mejor de todos los amigos, al que en medio de la tormenta en mi vida paz. Te quiero mostrar a Cristo y nada más. Te quiero mostrar a Cristo y nada
Y aquí teníamos entonces al grupo Bendición que nos interpretaba este tema musical que tenía como tema central a la amistad. Y claro, el libro de Sirácides que estamos estudiando en este momento también tiene palabras verdaderamente hermosas respecto de este noble sentimiento, de esta forma de relación humana. Fíjense ustedes, amigos oyentes, en el capítulo 6, versículos del 13 al 17. Se nos dice: aléjate de tus enemigos y sé precavido con tus amigos. Un amigo fiel es apoyo seguro. El que lo encuentra, encuentra un tesoro. Un amigo fiel no tiene precio. Es incalculable su valor. Un amigo fiel es medicina para la vida. Los que temen al Señor lo encontrarán. El que honra al Señor hace que su amistad sea valiosa, porque su amigo será como sea él. Miren qué interesante, queridos amigos y amigas. Si nosotros nos acercamos al Señor, por lo tanto, nos hacemos parecidos al Señor y ofrecemos una amistad similar a la que el Señor ofrece a todos sus fieles. Y por lo tanto, como recompensa, tendremos amigos que sean tal cual nosotros, a imagen de nuestra amistad, de la amistad que nosotros ofrecemos, será la amistad que nos ofrecen aquellos que son nuestros amigos. Está claro entonces, amigos oyentes, que les recomendamos sobremanera leer el libro del Eclesiástico o Sirácides.
La orientación de nuestros pastores.
Una vez más con el padre Galo Robalino, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio para dialogar un poquito acerca de algunos aspectos prácticos que podríamos sacar y concluir en torno a lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. El libro del Eclesiastés o Coelet. Por ejemplo, padre, quiero mencionarle en el capítulo 11, versículos 7 y siguientes. Capítulo 11, versículos 7 y siguientes, habla acerca de las alegrías de la juventud y dice lo siguiente: disfruta, joven, en tu adolescencia y sé feliz en tu juventud. Sigue tus sentimientos, dale alas a tus ilusiones y ten presente que de todo esto te juzgará Dios. Aleja la tristeza de tu corazón y aparta el sufrimiento de tu cuerpo, porque la adolescencia y la juventud pasan rápidamente. ¿Quién dice que la Biblia no es para jóvenes? Padre, bienvenido.
Gracias, Rafita, y gracias a todos los hermanos que nos escuchan. Sí, efectivamente, mire que este texto del Eclesiastés, una de las cosas muy bonitas que tiene es lo que encontramos en el capítulo 3, que dice, todo tiene su tiempo, ¿no? Y ahora justamente lo vemos en este texto que acabas de leer, pues la adolescencia, la juventud también tienen un tiempo. ¿No? Y un tiempo que, como lo dice aquí, justamente hay que aprovecharlo, hay que desechar tristezas, hay que desechar sufrimientos que a veces justamente nos causamos. Y más bien hay que tratar de aprovecharlo siempre, como lo dice el mismo texto, teniendo en cuenta que todas esas cosas, de todo eso que hagamos, nos va a juzgar Dios, ¿no? Porque podría pensar el joven hoy, dice, pero si aquí nos dice el texto, pues, del Eclesiastés, que tenemos que pasarla bien, de disfrutarlo.
Que disfrutar de la juventud.
¿No es cierto? Entonces tenemos que ser felices, y si eso justamente significa hacer cosas indebidas o incorrectas, pues podríamos hacerlo, porque la palabra lo está diciendo. Pero el mismo autor lo dice, de todo esto te juzgará Dios. Es decir, hay que entender plenamente que hay que disfrutar, y hay que disfrutar de este tiempo, es decir, del tiempo de hoy. Si hoy estamos, el joven, el adolescente, están viviendo esta etapa que es además hermosa, que es muy bonita, que tienen que vivirla en plenitud, ¿no? Que tienen que disfrutarla y sacarle el mayor provecho, y que los padres tienen que también mirar que es una etapa que tienen que vivir y que tienen que aprovechar, y que no pueden ellos reprimir y no pueden ellos también encasillar, ¿no? Justamente dice, dale alas a tus ilusiones. Es el momento de donde muchas cosas se van forjando, ¿no es cierto? Muchos sueños, los anhelos de del futuro, cuando uno se mira ya en una proyección hacia adelante. ¿Qué es lo que quiere ser? ¿Qué anhelaría el corazón? ¿Qué profesión seguir? Muchas cosas se van forjando en esa época, ¿no es cierto? Y si nosotros las cortamos, y si los padres le dicen, pues eso no, yo quiero que tú seas tal cosa, entonces pues obviamente no. Estamos cortando justamente las...
Estamos matando al joven prácticamente.
Exactamente. De esa manera. Y entonces, mire, ¿cuánta sabiduría encontramos en este texto que acabas de leer? Que justamente tenemos que mirar, tenemos que aprovechar, pues los padres que nos están escuchando, decir, bueno, tengo que reconocer a mi hijo en esta etapa, adolescencia, juventud, bueno, y justamente abrirle las alas. Siempre desde la óptica de Dios, no darle alas para que se vaya y se chume con sus amigos o se vaya de farra todos los viernes. No, eso no son las alas, no, son alas a las ilusiones, a los sueños.
A los verdaderos sentimientos, a los sentimientos que emanan de Dios, precisamente.
Sí, a los proyectos de vida, no a inquietarse, a relajearse con los demás, bueno, eso no.
Analizar esto ciertamente les va, digamos, a ofrecer a los padres instrumentos sabios para poder corregir adecuadamente a sus hijos. Y como estos encontramos muchísimos en el libro del Eclesiastés, que es uno de los libros, Eclesiastés o Coelet, que es uno de los libros que nosotros hemos analizado aquí en Travesía por el Mar de la Escritura. Así que también les recomendamos, amigos oyentes, que se acerquen al libro del Eclesiastés. Pero otro ha sido el libro del Eclesiástico o Sirácides, que también lo hemos analizado. Y aquí hay también otro que es muy importante, un pasaje interesantísimo acerca de cómo nosotros pecamos con la lengua, los pecados de la lengua. En el capítulo 5 de Sirácides o Eclesiástico, versículo 10 y siguientes, dice lo siguiente: sé firme en tu criterio y sea una siempre tu palabra. Sé pronto para oír y tardo para responder. Si sabes, responde a tu prójimo. Si no, quédate callado. Hablarte puede traer honra o deshonra, y en la lengua del hombre está su ruina. Que no te tachen de murmurador, no tiendas lazos con tu lengua, pues la vergüenza caerá sobre el ladrón y un duro castigo sobre el que habla con hipocresía. No cometas faltas grandes ni pequeñas, y de amigo no te pases a enemigo, porque la mala fama trae vergüenza y desprecio, como le pasa al pecador que habla hipócritamente. Bien. Hablar. La lengua, padre, ¿qué decir de esto?
Pues mira que esto es una de las cosas más cotidianas nuestras, ¿no? Es decir, nosotros pecamos muchas veces con la lengua y todo el contenido que está aquí. Si nosotros siguiéramos lo que nos dice aquí, por ejemplo, solamente lo que nos decía, sé pronto para oír y tardo para responder. Uh-huh. Si ya, digo yo, Rafita, si solamente esta partecita, mira que a veces llegan los guambras, ¿no es cierto? Los hijos, ¿no? Y entonces vienen y el papá no le pide ni siquiera ¿por qué llegaste un poquito tarde hoy? No, enseguida comienza ¿y por qué llegas tarde? Y pam, pam, pam. Y a lo mejor el guambra tenía una razón de peso para no llegar a tiempo, ¿no? Pero se causó ya un daño por lo que se le dice y por la acción que se hizo. Entonces, si nosotros pudiéramos escuchar, dicen que el real liderazgo, hablando de todo un poquito ahora, el real liderazgo no está en quien habla bonito y guía mejor, sino el que sabe escuchar.
Para poder dar un consejo acertado, sino ¿cómo?
Y eso no va en mucha diferencia con lo que llamamos democracia, uh-huh. ¿No? Que es la real democracia. La real democracia es escuchar la opinión del otro, no decir la opinión que uno piensa y que todos digan lo que uno quiere que decir, uh-huh. ¿No es cierto?
Ese es otro, y eso se aplica también para el hogar, para los padres y los hijos y todo lo demás.
Sí, porque ese es un concepto muy distinto de democracia que también a veces se aplica. Bueno, entonces... solamente si nos pusiéramos un ojito en esta, de todo lo que tú has dicho, incluso solo en esto, ¿no es cierto? Pronto para oír, tardo para responder. ¿Cómo mejoraría nuestra vida, Rafita? ¿Cómo nos llenaríamos de amigos y tendríamos tan pocos enemigos? Pero a veces justamente en la discusión me salta el impulso y entonces respondo y a veces no digo lo que digan. Vea, yo he escuchado
tonterías,
barbaridades de los hijos a los padres. Te odio, quisiera verte muerto, muerta. El hijo a la madre, al padre, y lo mismo a veces de los padres a los hijos. ¿Qué cosa? Después, cuando ya se acaba la furia, ¿cuántas heridas van quedando en el corazón, verdad? ¿Cómo? Si este solo versículo, el 11, de todos los que podríamos aplicarle nosotros en nuestra vida, ¿cómo nuestra vida cambiaría, Rafita? ¿Cómo nuestra vida cambiaría?
Y también quizá el versículo 10, sé firme en tu criterio, no cambiar de criterio a cada rato. A veces decimos una palabra, cosa, ¿sí? Y luego cambiamos de parecer de una manera increíble.
Y por eso perdemos confianza entre las personas, porque ya no sabemos si lo que me dijo hoy es o no es, y mañana me dirá otra cosa, y entonces yo ya no puedo creer. Antes valía la palabra, hoy tenemos que garantizar todo con 20,000 firmas, y así todavía no es garantía, porque ya la palabra perdió su peso. Y la palabra revela a la persona. Qué cosa tan bonita sería que justamente conozcan al vecino, o que me conozcan a mí en mi barrio, porque este tipo dice y así se hace. Uh-huh. Qué buena fama, qué cosa tan bonita que a uno le conozcan por esto, ¿no? Y que no le digan, ese es un mentiroso. Ese siempre dice que te va a dar y nunca te paga. Cosas así, ¿no? Qué cosa tan terrible, ¿no? Bueno.
Y claro, también, padre, estas faltas de la lengua hace que en algunas ocasiones pasemos de amigos a enemigos, como nos dice también el versículo 15 del capítulo 5 que acabamos de citar. Así y es. Eso también es un dolor, porque a veces por nuestros decires poco reflexivos rompemos amistades profundas, y eso también es lamentable, ¿no?
Yo recuerdo siempre una frase que en algún momento, cuando yo tenía como 15 años, pero desde ahí se ha quedado en mi mente, dice: una persona es madura cuando no destruye en un minuto la obra de muchos años, ¿verdad? Y cómo a veces una amistad se quiebra y uno se vuelve enemigo por un minuto de ira, donde yo no pude controlar mis palabras, y entonces lo ofendí y dije lo que era y lo que no era, y terminé siendo enemigo de otra persona del cual yo fui mucho tiempo amigo. Por Dios, esto es no tener criterio, como decía el versículo 10, ni tampoco es tener madurez, ¿no? Entonces, miren, esto es lo hermoso de acercarse, ¿no? Por ejemplo, este texto del Eclesiástico, cómo en unos cortos versículos nosotros hemos descubierto, hemos develado tantas cosas de nuestra vida cotidiana en las que faltamos, y justamente aquí con gran sabiduría nos dicen cómo debemos obrar.
Queridos amigos y amigas, lamentablemente el tiempo es muy corto. Ha sido el padre Galo Robalino a quien le agradecemos. Continuamos con nuestro siguiente segmento.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Es momento de recordar. Fortalecer nuestro conocimiento.
Fortalecer.
Y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
Inmediatamente vamos a darle paso a nuestra compañera Lorena Barreiro para que nos comparta la síntesis de lo aprendido en este programa. Lorena, adelante.
Gracias, Rafael. Amigos y amigas, esto es en síntesis lo que aprendimos hoy. Dentro del módulo 7, hemos estudiado los libros sapienciales de Eclesiastés o Coelet y Sirácides o Eclesiástico. En cuanto al libro de Eclesiastés o Coelet, dijimos que fue escrito en el año 300 a.C. El libro claramente intenta contrarrestar la influencia del mundo griego con toda su cultura politeísta y forma de gobierno, que llevaba toda la riqueza de Israel hacia Alejandría. El texto deja ver cómo incluso algunos judíos de Jerusalén tenían privilegios dentro de este sistema de dominación a cambio de explotar al pueblo y cobrarles los impuestos. Por ello, el Eclesiastés o Coelet destaca que quienes se afanan por acumular riquezas aun a costa de explotar al prójimo no se percatan de que al final todo es vanidad de vanidades y solo quien tiene la sabiduría es verdaderamente rico. El libro de Sirácides o Eclesiástico fue escrito por Jesús ben Sirá entre los años 185 y 180 a.C. Este libro rechaza a la cultura griega y llama a mantener la identidad judía y sus valores familiares. Sin embargo, no contiene expresiones de rechazo a los extranjeros. Más bien, encuentra a las actividades comerciales como culpables de las divisiones sociales. Sobre todo Sirácides o Eclesiástico busca resolver los problemas de la vida cotidiana del pueblo con un manual de reglas y normas prácticas. Tiene una visión conservadora frente al papel de la mujer y la educación de los hijos. Este, queridos amigos y amigas, el resumen del programa de hoy. Rafael, adelante. Continuamos contigo.
Lorena, muchas gracias, y efectivamente estos han sido los temas abordados en este programa número 37, el libro del Eclesiastés o Coelet y también el libro de Sirácides o Eclesiástico. Y para el próximo programa, el programa número 38, los invitamos de antemano, que van a estar los temas fabulosos realmente, el libro del Cantar de los Cantares y también estaremos analizando el libro de la sabiduría como tal. Así que invitados todos ustedes. Pasamos inmediatamente a nuestro último segmento de hoy.
Actividades para aprender.
Porque las tareitas en esta ocasión consisten en responder a las siguientes inquietudes. La primera: ¿cuál es el mensaje central del libro del Eclesiastés o Coelet? Lo hemos compartido en este programa, queridos amigos oyentes, así que no va a ser ninguna dificultad para ustedes. ¿Qué es lo esencial, el mensaje central del libro de Eclesiastés o Coelet? Y la segunda pregunta: ¿qué pretende como objetivo fundamental el libro del Eclesiástico o Sirácides? También lo hemos compartido en este programa, de manera que ánimo, queridos oyentes, recuerden hacerlo con sus propias palabras y no desmayar en su entusiasmo por conocer más de la Sagrada Escritura. Y así hemos llegado entonces al momento de la despedida, no sin antes pedirle a Yahvé nuestro Dios, Dios que guías a todos tus fieles por el camino de la verdadera felicidad, ayúdanos a vivir según tu palabra en medio de nuestros semejantes. Amén, queridos amigos y amigas. Se despide de ustedes quienes habla Rafael Charfuerán, deseándoles paz y bien en sus hogares, y nos encontramos en nuestro siguiente programa. El Señor les bendiga. Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después el ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.